20 minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde y estamos aquí en Darás que hablar hasta las 7 haciendo la revista de la voz, la revista de la tarde, contándote sobre las informaciones más importantes de este 20 de julio de 2016. Y le damos la bienvenida a nuestra colega, amiga, feliz día, señora Lucía Jaime, nuestra especialista periodista parlamentaria. Lucía, tenemos en línea a la diputada
Lucía Porto, sí.
Vamos a darle la bienvenida porque está esperando ahí
del otro
lado.
¿Qué tal? Buenas tardes, diputada.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien.
Muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, en realidad la idea era poder abordar una reunión que tuvo lugar esta mañana en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con motivo de conocer la situación que están atravesando los trabajadores de la cultura de la zona norte del conurbano. La idea era, bueno, que nos contara, por favor, en qué consistió la reunión y, bueno, cuáles fueron las problemáticas que surgen a partir de este encuentro.
Bueno, tuvimos una reunión, como vos dijiste, con trabajadores, en realidad con los consejeros del Consejo Provincial de Teatro Independiente, que es un organismo autónomo, o sea, con un presupuesto propio creado por ley en el año 2009 por nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores, que replica en realidad el régimen nacional, y que forma un consejo que trabaja de una manera, la verdad, según nos explicaron hoy los consejeros, muy sólida y muy seria en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, ayudando a organizar y a fomentar las actividades de los teatristas independientes de las diferentes localidades, de los diferentes distritos de nuestra provincia de Buenos Aires. El consejo funciona en 15 regiones, que llaman 15 regiones, son 15 regiones culturales, funcionó así hasta diciembre, con un presupuesto, como ya te dije, propio, que surgía ni más ni menos que de los premios vacantes, o sea, los premios que no se cobran de la lotería provincial. Y bueno, este organismo empezó a ser desmembrado a partir de la asunción de la nueva gestión de la provincia y ahora por carta documento el mes pasado les informaron a los consejeros que su mandato no estaba más vigente cuando todavía algunos de ellos todavía tenían 2 años más de mandato por delante.
Bien, esto en realidad es un consejo provincial de teatro independiente que se crea por ley y que hoy la idea de la gobernadora al menos tiene que ver con crear una oficina que está dentro de la Secretaría de Cultura.
Claro, exactamente. Una oficina que está dentro de la Secretaría de Cultura y que no tiene ningún tipo de independencia ni técnica, ni funcional, ni presupuestaria, ¿no? Lo importante para aclarar es que los consejeros del Consejo Provincial son absolutamente ad honorem, solamente cobran un viático de alrededor de 3.000 pesos mensuales, que eso les sirve para recorrer los distritos. Algunos tienen hasta 10 distritos a cargo, o sea que claramente es un viático que hasta es insuficiente para poder recorrer los distritos y que se asume ese lugar de consejero a partir de un concurso de oposición y antecedentes que es verdaderamente importante, como nos pudieron contar hoy, donde tienen que, bueno, que fundamentar y que obtener además el apoyo de las comunidades de los distritos de cada una de las regiones y ser habitantes, vecinos de esas regiones culturales. Así que la verdad que son personas que han ganado, tienen derecho adquirido a ser consejeros de este consejo, que es un consejo creado por ley y que no puede, por supuesto, destruirse por un acto administrativo, ¿no?
Sí, pareciera que va en contra de la esencia, ¿no? De la institucionalidad de este consejo, que justamente tiene que ver con representar al teatro independiente, que a raíz de ello, bueno, a través de esta ley fue organizado, digamos, ¿no? ¿Cómo iba a funcionar ese consejo? ¿Cómo se iban a hacer la selección de los consejeros? Y sin embargo, hoy aparece la idea de trasladarlo a la órbita del gobierno ejecutivo. ¿Cuál es la lectura de, bueno, por qué están haciendo esto? ¿Qué es lo que manifiestan los consejeros? Y, bueno, la postura de los diputados que los recibieron.
Bueno, ellos lo entienden en una clave política, la mayor parte de los consejeros, los que vinieron hoy, que no son todos, son 15 consejeros, hoy recibimos a 8, por una razón de tiempo y de espacio, pero recibimos a los que llevan adelante la lucha y la tarea cotidiana de este tema. Ellos aducen razones políticas porque ninguno de ellos comulga con lo que está haciendo la gestión provincial actual, Y de hecho el presidente de este consejo, el presidente honorario de este consejo, era Lito Cruz, un actor bastante conocido y reconocido, que renunció en diciembre cuando terminó el mandato de la gestión anterior, y bueno, ahí había quedado el consejo sin autoridades. La nueva autoridad del consejo fue designada por el ejecutivo, y sin embargo jamás pudieron reunirse con el nuevo director del consejo. Además de haberle pedido más de una vez audiencia y reunión, nunca pudieron reunirse con el director del consejo. El consejo se autoconvocó, porque tiene la obligación por ley de funcionar una vez al mes. Se autoconvocaron los consejeros y el director no fue a esas reuniones, al director ejecutivo nombrado por el poder ejecutivo. Y luego terminaron movilizando a las puertas de la Secretaría de Justicia de la provincia, donde les prometieron una reunión con el secretario de Justicia, con el secretario de Cultura, que tampoco terminó realizándose, sino que los recibió una secretaria. La verdad que un destrato, se les comunicaron el fin de su mandato por carta documento, un destrato y una falta de humanidad con personas que venían cumpliendo una función honorífica, ad honorem, que no tiene explicación ni justificación, ¿no?
Diputada Portos, Elisa Guía la saluda, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, quiero cambiar un poquito de tema, pero es parte de lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con el acceso y el derecho a la educación, a la cultura. Hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció el boleto estudiantil gratuito, que se va a implementar para los estudiantes, los alumnos de primaria, secundaria y como plan piloto en Ciudad de La Plata para universitarios también. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, la verdad es que nosotros sancionamos una ley de carácter absolutamente universal y totalmente de fácil acceso, porque entendemos que el boleto estudiantil, más allá de un aporte económico al sostén cotidiano de las familias que tienen sus hijos en edad escolar y que el impacto del transporte es alto, además es la forma de garantizar un acceso equitativo a un derecho básico que consagra nuestra Constitución Nacional y Provincial, que es el derecho a la educación de los habitantes de la Argentina. Y en esa clave entendemos una lucha histórica que lleva 40 años, ¿no? Uh-huh. La verdad que no sabe a poco la reglamentación, no sabe a otra, digo, porque prueba piloto, seguimos improvisando, seguimos haciendo pruebas piloto, cuando en realidad son políticas públicas de fácil aplicación, y que están incluso contempladas en el funcionamiento del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, porque así nos ocupamos los legisladores de que fuese al momento de la sanción de ese presupuesto. Entonces, la verdad que no comprendemos por qué tienen que hacer una prueba piloto y una discriminación entre los estudiantes de las universidades del conurbano y los estudiantes de la Universidad de La Plata. Creemos que la igualdad ante la ley es un principio que no puede desconocerse y que no está bien reglamentarlo así. La verdad es que yo todavía no leí la reglamentación al detalle, también para saber cómo va a ser el acceso. Digo, nosotros estamos muy preocupados por la intención que tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional de convertir todas las políticas de que garantizan derechos universales en políticas asistencialistas que en realidad exigen requisitos de cumplimiento bastante difícil para acceder, ¿no? Digo, pasa con la tarifa social para acceder a tarifas más bajas de luz y de gas. Y también era la intención de la gobernadora hacerlo con la reglamentación del boleto estudiantil. Sabemos que la tenía de que se acredite la pobreza de los estudiantes, y esto es volver a un paradigma liberal de políticas de asistencia y de credenciales de pobreza, que obviamente son estigmatizantes y sobre todo en niños y en adolescentes, ¿no?
Sí, hoy explicaba la gobernadora Vidal que todos aquellos alumnos de la provincia de Buenos Aires, del nivel inicial, primario y secundario, van a contar con 50 viajes gratis por mes. Sí. Y los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata van a tener 45 viajes por mes. Pero pensaba en aquellos estudiantes que van a las nuevas universidades del conurbano, ¿no? Que también tienen que tomar a veces hasta 2 o 3 micros para llegar a la universidad, y eso que está más cerca.
Sí, aparte, y los del interior, que por ahí tienen que tomar colectivos de larga distancia. Pero insisto, yo no quiero ser desconfiada, pero ya conociendo cómo viene la gestión, quiero leer la reglamentación, porque tengo la sospecha de que esos 50 viajes por mes, encima vas a tener que acreditar que tu familia no está en condiciones de afrontar ese gasto. Me da la sensación, no quiero hablar no quiero hablar sin pruebas, porque la verdad es que no lo leí, pero me parece que la reglamentación, siempre que vinieron a la Cámara de Diputados a hacer una propuesta de reglamentación, siempre fue en ese sentido y nosotros siempre la rechazamos. Queremos un boleto estudiantil que sea universal y gratuito, que incluya todos los viajes de todos los estudiantes de la provincia, porque si no, aquellos que están en el en zonas más urbanas se ven beneficiados porque tienen porque los 50 viajes pueden llegar a cubrirle su cotidianidad, y aquellos que tienen que tomarse dos colectivos para llegar a su escuela o el lugar de estudio que eligieron superior, no lo pueden hacer, ¿no? Y hay que ver también qué va a pasar con los terciarios, que también estaban incluidos en la ley, y con los estudiantes del FINES, que también estaban incluidos en la ley.
Diputada Portos, también quería preguntarle, porque justamente estas son todas cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la educación, con el derecho social y con la garantía que tiene que dar el Estado de acceso a la educación y a la vida cultural. Y también hoy la gobernadora dijo que tanto el boleto educativo gratuito, como otras políticas están tendiendo a la mejora de la calidad educativa. Y mencionó como, por ejemplo, que regresó el 1, el 2 y el 3 para las calificaciones y también el 10, por supuesto, pero también remarcó la importancia del proyecto de ley para agravar las penas a quien agreda a un docente. ¿Qué opina de ese proyecto? ¿Lo pudo leer? ¿Llegó a la legislatura? ¿Qué dice ese proyecto?
No, un proyecto de índole penal es un proyecto que se trabaja en el Congreso de la Nación. Nosotros, lo que entiendo yo que se refiere la gobernadora sería, no son penas, sino que son contravenciones. Uh-huh. Tampoco, la verdad es que yo no sé que haya, estamos en receso en la Cámara en este momento,
claro.
No sé que
todavía
haya estado
no está
entrada,
ese proyecto.
A ningún proyecto de ese sentido. Uh-huh. Y la verdad es que este discurso de la meritocracia es un discurso que no cierra por ningún lado, ¿no? Nosotros vivimos 12 años de un Estado que ayudaba y ponía en valor el esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas, y sabemos que los méritos se realzan cuando hay un Estado atrás que te apoya y te ayuda a cumplir las metas, ¿no? Entonces, esto de que vuelva el 1, el 2 y el 3, si lo descontextualizamos de una política... no importa, digo, que cuál es la calificación que te pueden poner los maestros, si lo descontextualizamos de una política pública de inclusión que garantiza el real acceso a la educación con programas educativos ayornados y modernos. Digo, estamos hablando de que, por ejemplo, a nivel nacional se destruyó directamente, se echó a todos los trabajadores del programa de educación sexual integral. O sea, hoy los argentinos y las argentinas en edad escolar no reciben los contenidos de última generación que se habían fomentado desde el Ministerio de Educación de la Nación, incluyendo un programa absolutamente revolucionario y democratizador como ese, dentro de los programas de estudio, ¿no? Con toda la resistencia que eso también ha generado en las comunidades educativas. Entonces, bueno, yo veo que estamos yendo para atrás, que estamos hablando de discursos que quedan lindos para la sociedad, que tienen que ver con algún sentido común instalado de que la educación ha ido desmejorándose, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es justamente seguir discutiendo cómo generar mayor calidad educativa, pero calidad educativa con inclusión, no calidad educativa con segmentación, con estigmatización, estigmatizar a los estudiantes de la provincia como si fueran violentos. Yo no sé a qué escuela fue la gobernadora, pero la verdad yo estoy en relación permanente con sindicatos y docentes, y nadie habla que en estos últimos años haya habido un mayor nivel de violencia en las escuelas, todo lo contrario, mayor inclusión, siempre mayores lazos sociales, y eso también lleva a una mayor pacificación de la sociedad, ¿no?
Diputada Portos, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, esta entrevista gestionada por Lucía Jaime, así que bueno, seguramente vamos a volver a conversar sobre este y otros tantos temas más aquí en Darás que Hablar.
Estamos a disposición para lo que necesiten. Les agradezco mucho por el contacto.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias a Lucía.
Era la diputada Lucía Portos del Frente para la Victoria. Bueno, la verdad que hubo varias informaciones hoy con respecto a la provincia de Buenos Aires. Creo que este del proyecto, ¿no? La reglamentación del boleto educativo era todo un tema.
Sí,
una expectativa también.
Sí, y además que, bueno, desde que se aprobó hace ya 6 meses atrás, un poco más, Se hicieron varias presentaciones en la legislatura. Hoy estuve intentando indagar, al menos todavía no se publicó esa reglamentación. Esperemos que salga mañana publicado. Vamos a ver, porque a veces se toma su tiempo la gobernación en hacer públicas los decretos.
En el boletín. Eso tiene que salir publicado en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, así que hay que estar atentos.
Sí, y lo que sí, bueno, se pudo ver es a través de los medios, digamos, y de la conferencia de prensa que brindaron esta mañana. La verdad que a mí me sabe a muy poco. Primero, teniendo en cuenta que los nivel primario paga 0,10 centavos el boleto.
Sí.
El nivel secundario paga 0,50 centavos el boleto. Es decir, una familia necesita, para que su hijo vaya a la escuela, 20 pesos por mes para un niño del secundario, y para uno de primaria, 2 pesos por mes. O sea, es una...
Pero había un proyecto que era superador.
Exacto. Entonces, ahí vamos. Lo más importante de este boleto educativo tenía que ver con el nivel universitario y además con otro tipo de transporte que no solamente es el micro de línea, sino los interurbanos. Exacto. Es decir, que se pueda trasladar una persona.
A distancia.
Si el Estado no le puede dar una universidad a un chico que está en edad de acceder a la universidad, la idea es que le pueda costear el traslado para que pueda acercarse a esa universidad. Eso hoy no está implementado. O sea, lo único que ella implementa
no está
es micros provinciales, líneas provinciales.
Y otro tema, Lucía, importante también, que en el proyecto original para el boleto educativo gratuito en toda la República Argentina, en su momento se conversó y se habló de verdad, tenía que ver hasta con un acompañante. Porque un nenito de 4 o 5 años, 6 años, no va solo a la escuela.
No, claro.
Digo, o personas que tienen dificultades de traslado o lo que fuera, que necesitan tener alguien que los acompañe, también era para un acompañante.
Efectivamente. Sobre todo cuando en los últimos meses ya se han pronunciado varias denuncias en relación al transporte escolar que no llega a los barrios más humildes, que tiene que ver con esto que vos decís, la importancia de que los niños que tienen menor acceso puedan... acceder a la educación y a la escuela pública es fundamental para la inserción de un niño. Si esto se quita, la verdad que estamos retrocediendo, pero muchísimo. Por otra parte, también es importante mencionar que la ley...
10 centavos, entonces, vale el boleto hoy
primario. Sí. Pero además de esto, es importante remarcar que esto es una ley que se debatió, que se votó con el acompañamiento de todos los bloques, y que además esta ley no solamente cubría el transporte local, sino también los trenes, el transporte fluvial, cuántas islas hay.
Sí, en la provincia de Buenos Aires, el sistema educativo, hay contexto, por ejemplo, el contexto de islas, ¿no?, donde vos tenés que pagar lanchas, o la dirección de escuelas tiene que pagar lanchas, tiene que garantizar que esos chicos que viven en algunas islas puedan llegar hasta el colegio, y esas lanchas, el combustible, lanchas de seguridad, hay que pagárselo.
Por eso, la verdad es que deja mucho que desear. Ella lo justificó diciendo que el dinero no alcanzaba, cuando en enero se estuvo debatiendo el presupuesto provincial y eso estaba incluido y fue parte de las negociaciones, porque la oposición llevó como bandera, punto número uno, que esté el presupuesto para implementar este boleto. No es algo que...
No es un dato menor, Lucía, así es. Eso no es un dato menor, porque fue algo por lo que se peleó mucho, y hoy en sus argumentos la gobernadora sale a plantear que esos 143 millones es gracias al ahorro que ha hecho la provincia en IOMA, en publicidad, cuando realmente habría que ver y hacer una exhaustiva investigación realmente dónde está ese ahorro, porque no se está volcando en lo que es desarrollo social, en lo que son salarios, en lo que es educación y en lo que es salud. Con lo cual...
sabe a poco el ahorro de 143 millones.
Exacto. Entonces, digo, me parece que es una explicación un poco laxa de mínima.
Señora Lucía Jaime, muchas gracias.
Gracias
siempre por traernos novedades aquí a Darás que Hablar. 5:00 p.m. en punto en la República Argentina. Es el momento del boletín informativo de AM 1390, la primera emisora universitaria del mundo.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Hora 17:01. La temperatura en La Plata y alrededores 10 grados, la humedad 66%. La Universidad Nacional de La Plata no hay actividades hasta el 30 de julio. Es con motivo del receso invernal. Así lo establece la resolución firmada por el presidente de la Casa de Estudios, Raúl Perdomo. En consecuencia, se ve afectado el normal funcionamiento de las unidades académicas y dependencias. En tanto, la disposición ordena el mantenimiento de guardias mínimas en los sectores que así lo requieren. La universidad fue importante para el logro del boleto educativo. El intendente Garro destacó el rol de la Universidad Nacional de La Plata en la implementación del boleto gratuito estudiantil.
La gobernadora lo venía trabajando hace mucho tiempo y bueno, llegó el momento, atento a la buena administración, a cuidar los fondos de la provincia y a concentrarse en darlo a la población en servicio, bueno. Así que por suerte hoy se puede dar una buena noticia a la población, a los estudiantes más que nada. Si hay alguien que se le debe esta iniciativa es a la universidad, con la gestión, escuchando a los jóvenes, a los alumnos, involucrándose. La verdad que han hecho un trabajo con mucha responsabilidad y hoy la ciudadanía le debe mucho, más que nada digo la ciudadanía en general, pero en lo particular los estudiantes.
Vidal destacó que hay 800 obras en ejecución. La gobernadora bonaerense aseguró que hay en ejecución dicha cantidad de obras públicas y que las mismas han generado 14.000 puestos de trabajo. Deportes, tenis. El argentino Berloc le ganó al checo Bessel. El tenista argentino avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Umag, Croacia. La competencia, que se lleva a cabo sobre polvo de ladrillo, reparte premios por 463.000 euros. Y tras ganarle al checo Iri Vasely por 7-5, 3-0 y abandono. Reiteramos los datos del tiempo en La Plata. La temperatura 10 grados, humedad 66%, viento del este a 9 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado.
Radio Universidad de La Plata. 92 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LR11 Radio Universidad de La Plata, AM 1390, 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Transmitiendo en el Bicentenario de la Independencia Argentina.
Hora 17:04.
Desde la Manzana de las Artes y el Conocimiento, frente a Plaza Rocha, Radio Universidad de La Plata, 92 años de servicio público de radiodifusión.